Bueno, yo me identifico como una persona no binaria. Eso quiere decir que para mí, en la concepción de mi identidad, no existe algo como tal masculino o como tal femenino, sino que en realidad, desde mi propia identidad puedo percibir que es algo, pues, como igual, ¿no? Lo cual me lleva a tener una expresión de género fluida, ¿no? La expresión de género fluida es pues la que fluye entre ambos géneros o entre ambas concepciones del género. Para mí se tradujo en un inicio como salirme de la jaula. Ahora que lo llevo a todos lados y que la gente en mi casa, en mi familia, mis amigos, mi trabajo, lo nota, ¿no? Y cuando lo empezó a percibir, me pareció algo maravilloso porque, desde el momento en el que sales del closet, te conviertes en un activista de esta sociedad. Porque el hecho de volverte visible hace que las personas que están a tu alrededor lo noten. Y entonces crean dudas, preguntan, se informan, se sensibilizan, ¿no? Te conocen y conocen estas otras realidades que se les han sido negadas, ¿no? Porque, pues justo esa es como la respuesta que a mí más me ha sorprendido ahora tengo o que manifiesto más mi expresión de género como fluida. Cuando alguien me dice, oh, o sea, y su impresión al saber, ¿podemos hacer eso? O sea, ¿podemos fluir entre ambos géneros? ¿En serio? ¿No? Entonces es como, les abres así como todo un nuevo panorama y entonces a mí me agrada muchísimo, ¿no? Me encanta que las mujeres y los hombres, las personas en general a mi alrededor, pues puedan notarlo y que también puedan cuestionárselo, ¿no? Porque muchas veces, pues todas y todos vivimos justo en esa red, ¿no? O en esa prisión. Estamos impulsando, es una iniciativa de ley que lo que busca es combatir los esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género, cualquiera, ya sea una pseudoterapia de conversión, ya sea privación de la libertad, violaciones correctivas, cualquier situación que busque suprimir tu orientación sexual o identidad de género. Lo que busca esta iniciativa de ley es prohibirla, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente hay muchos motivos en realidad, ¿no? Pero pues el más simple, creo yo, para la audiencia es que pues esto es algo que no se puede curar, ¿no? O sea, en realidad es una condición humana. Desde hace más de 3 décadas ya sabemos que esto es una condición humana. Entonces, aún hoy en día existen algunos pseudoprofesionales de la salud que buscan o que dicen que pueden corregir la orientación sexual o la identidad de género de las personas, ¿no? Esto no solamente es un fraude, porque obviamente pues cobran, ¿no? Sino que también pues es un discurso de odio que pues no solamente daña a quienes son víctimas de estos esfuerzos o de estos ECOSIG, sino que también daña a nuestra sociedad en general porque sigue replicando el falso mensaje de que la orientación sexual y la identidad de género es algo que puedes elegir y que no es algo que es inherente a tu persona. Lo llevan hacia otro lado y lo separan de la identidad de las personas y nos siguen buscan que sigamos creyendo que es algo que podemos modificar. Las víctimas de estos ECOSIG, sobre todo, son jóvenes, chicas y chicos menores de edad que son obligados por sus propias familias a ir a este tipo de pseudoterapias, donde solamente reciben violencia, donde solamente reciben culpas, donde salen revestidos y revestidas de vergüenza, ¿no? Eso sí, pues pintan siempre estar como muy felices porque, pues, perdón, eso sí, pintan siempre como estar muy felices porque claro que cuando les condicionan el amor que deben de recibir a lo que son, ¿no? Si después de 3 días de estar encerrado o encerrada sin comer, sin casi tomar agua, sin acceso a un baño limpio y sin dormir, o sea, neta, terminas diciendo que eres lo que quieras, ¿no? Y si sales y además aquellas personas que amas y que te rechazaban por eso, te reciben y te acogen con mucho amor. Eso es coerción. Eso es coerción. Por eso es que no hay ni una sola persona que haya acudido a una pseudoterapia de conversión por voluntad propia, porque ha sido coercionada su voluntad, no solamente por su familia, por su religión, por sus amistades, sino también por la sociedad, que le sigue recriminando quién es. Y si todo lo que recibes es solamente rechazo por ser quien eres, entonces, ¿qué vas a buscar? Pues vas a buscar ser aceptado. Vas a buscar ser aceptada. Y por eso es que nosotros también sabemos que aunque tú seas mayor de edad, si acudes a alguno de estos lugares, pues lo estás haciendo bajo coerción, ¿no? Porque lo único que quieres es encajar. Lo único que buscas es una conexión. Una conexión que te es negada por ser quien eres, ¿no? Y estas personas lucran con el dolor de las familias, con el dolor de las personas que no están informadas, que no saben que tienen el derecho básico humano al libre desarrollo de su personalidad, que tienen derecho a ser quienes quieran ser y que no pueden sufrir discriminación por ello, ¿no? Entonces, pues lo que planeamos justo con esta iniciativa de ley es que las personas, que las personas que llevan a cabo estos esfuerzos, pues sean sancionadas y pues se les impida. Además de que las personas que han sido sobrevivientes de alguno de estos esfuerzos reciban, como les corresponde, pues el resarcimiento de los daños, ¿no? Que solamente pues ellas y ellos podrán decir todos los daños emocionales solamente ellas y ellos pueden llegar a decir todos los daños emocionales que pudieron llegar a recibir durante estas pseudoterapias de conversión, ¿no? Entonces, lo que queremos es no solamente que se prohíban, sino que también se resarza el daño a las y los sobrevivientes. ECOSIG son siglas que significan esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género. Es un término que nosotros utilizamos para poder englobar todos estos esfuerzos. Nosotros cuando realizamos el dossier en torno a los ECOSIG, realizamos una investigación a nivel global sobre las investigaciones en torno a las pseudoterapias de conversión y las legislaciones que habían en otros países para prohibirlas. ¿Y por qué es que la ONU y varios países y varios organismos mundiales ya han dicho, y también nacionales, se han pronunciado, COPRED, CNDH, en contra de ellos, porque saben que dañan a las personas, ¿no? Entonces, cuando hicimos toda esta investigación, nos dimos cuenta que en las legislaciones de otros países había quedado acentuado solamente las terapias de conversión. Cosa que, por ejemplo, a las chicas que sufrían violaciones correctivas por ser lesbianas, pues no estaban sufriendo una terapia de conversión, ¿no? Sino que estaban sufriendo un esfuerzo para corregir su orientación sexual. Porque por ser lesbianas, o el caso, por ejemplo, que tuvimos de una chica dentro del grupo que justo nos permitió abrir su, su testimonio, fue que fue abusada sexualmente, orquestada por su familia, el abuso sexual fue orquestado por su familia, porque lo que querían era quitarle lo lesbiana. Eso no cabía en una terapia de conversión, pero sin duda era un ejemplo claro de la violencia que recibíamos las personas LGBTTIQ+, ¿no? Y para poder sentarlo en nuestra sociedad, decidimos hacer este término: esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género, y así poder utilizarlo como un término paraguas para todas aquellas situaciones que no cabían en las pseudoterapias de conversión. Justo para poder acompañar esta iniciativa de ley, buscamos también poder empoderar a la ciudadanía y a los profesionales de la salud mental. En nuestro país, en realidad, no hay una legislatura que regule a los profesionales, a las y los profesionales de la salud mental. Por ejemplo, si tú vas a terapia y, pues no sé, la terapia o el terapeuta te obliga o tiene un manejo de terapia que de pronto te sumerge en una super mega depresión que podría terminar en un suicidio, no hay leyes en nuestro país que nos cubran o que regulen eso, en realidad. Entonces, como nosotros sabíamos que también gran parte de los ECOSIC sucedían por profesionales de la salud mental, debido a que todos los profesionales que se graduaron antes del 90, pues pensaban que la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? Decidimos hacer en colaboración junto con la ONU, junto con COPRED y algunas aliados y aliados más, un manual para la atención a personas LGBT que está dirigido a los profesionales de la salud mental, ¿no? En este manual, pues lo acompañamos, por supuesto, con una campaña en redes sociales con embajadoras de la ONU como Jimena Sariñaga, que pues también facilitó esta campaña para poder dar a conocer el manual y el manual pueda llegar justo a todos los profesionales de la salud mental o a los más posibles, ¿no? A las y los profesionales de la salud mental o a las más posibles. Y bueno, el manual solamente lo que busca es despejar las dudas de información en los profesionales de la salud, que ellos puedan identificar cada una de las siglas de la diversidad, ¿no? Que puedan identificar cuáles son los ECOSIG, ¿no? Para que también de esa forma puedan trabajar con los pacientes en torno a la sanación de las culpas o de pues las creencias limitantes que también pues permean a la comunidad LGBTIQ+, después de sufrir algún ECOSIG, ¿no? Y el manual se ha esparcido no solamente en redes sociales, sino que también se ha esparcido en el Senado, se está buscando que se lleve también a congresos sobre salud sexual y reproductiva nacionales e internacionales. Y pues lo que queremos es justamente eso, ¿no? Que el manual pues llegue a todas estas profesionales, a todos estos profesionales, y que puedan ellos pues informarse y poder pues brindar una atención más asertiva hacia las personas de la comunidad LGBTTIQ+, que se acerquen a sus consultorios por cualquier tipo de problemática. Lo pueden encontrar también en nuestra página, es www.yagmexico.org. YAG México es YAJ México.org, ¿no? Ahí en nuestra biblioteca también se encuentra nuestro manual, también está el dossier de COSIC, también está la encuesta nacional sobre juventudes. Tenemos varios materiales ahí, ojalá los puedan revisar. Bueno, creo que más bien yo te podría decir qué significa sexualidad para mí, ¿no? Sexualidad para mí es un espectro maravilloso de placer. En sí, por definición, el sexo es más que una característica biológica, ¿no? Pero en sí, cuando hablamos de sexualidad, normalmente en nuestro país existe todo este tabú en torno a ella. Desde pequeñas y pequeños nos enseñan que el sexo está prohibido, que el sexo es pudoroso, que el sexo es guardado, que el sexo es privado, que el sexo... así, ¿no? Y entonces la sexualidad de pronto, desde mi punto de vista, fue como muy reprimida a mi forma de ver, ¿no? Cuando yo descubrí que mi sexualidad no era otra cosa más que placer, y que el placer era bueno, ¿no? Y que además... yo tenía todo el derecho de tener todo el placer que quiera, ¿no? Día y noche, en la mañana, en la tarde, ¿no? En la calle, en el garaje, o sea, eso es real, ¿no? Creo que la sexualidad es algo que nos lo hemos tomado a la ligera, que lo hemos reducido solamente a nuestros genitales, solamente a tocarnos, solamente a besarnos, ¿no? Cuando en realidad hay muchísimo placer, ¿no? En los roces, muchísimo placer en las conversaciones, muchísimo placer en el convivir con otros seres, con otras personas, ¿no? Muchísimo placer de crear vínculos, ¿no? En crear vínculos, en crear amistades, en crear amores, ¿no? Que no necesariamente son sexuales, ¿no? Que no necesariamente son de pareja, ¿no? Esos amores entrañables, ¿no? La sexualidad va más allá, ¿no? La sexualidad nos enseña justo esta capacidad humana que tiene nuestro cuerpo de sentirse tan bien, ¿no? De sentirse totalmente placentero, ¿no? De sentir que irradias. Eso creo que a veces se nos olvida, ¿no? Que lo dejamos de lado, que lo reducimos demasiado. Para mí la sexualidad es este roce, esta plática, este convivir, esta conexión que existe entre dos o más personas.